Pues nada, hay que posicionar a este país ahora mismo entre ser del Betis o del Sevilla, del Madrid o del Barcelona. ¿Son de la fachosfera o de la sanchesfera? ¿Dónde las metemos a ustedes? Pero, mira que tengo la prueba del algodón, ¿eh? Que la dijo este lunes el presidente del gobierno.
La fachosfera, primero me parece...
Ya te voy a decir dónde estás tú. Te lo voy a decir rápidamente para no ponerte. ¿Te gustó la canción de Eurovisión? Porque como no te haya gustado, te va a la fachosfera del tirón.
Pues nada, ponme la fachosfera, ¿vale? Que lo diga además el Pedro Sánchez, vamos, yo encantado, porque vamos, él sí es verdad que le gustaría que tener un país del pensamiento único, que todos pensemos igual, que todos digamos lo mismo, es decir, todo lo que alguien que pueda discrepar, pues está fuera, ¿no? Hasta incluso a sus propios compañeros, a Pagé, por ejemplo, o Nicolás Redondo, que lo echaron del partido, y muchos más, Felipe González, Alfonso Guerra, etcétera, etcétera.
Grandes mañana históricos. Le vamos a preguntar a Nira Fierro cuántos en el Comité Federal de este fin de semana pasado, cuántos socialistas canarios no están de acuerdo con todas las políticas del PSOE, que nos dice. Pues yo le puedo dar 10.
Pero que es el 100%. Sí.
Yo le puedo dar 10.
Si tuvieron el fin de semana, tuvieron...
Sin micrófono, claro, no es sí, que le juegue si una mala pasada a los compañeros.
Una reunión en La Palma y aprobaron el 100%. Se ha convertido en un país a la búlgara, en un partido a la búlgara, ¿no? Donde ahí no se puede discrepar. El que discrepa, ya sabes dónde te llevan o te echan si pueden. No echan, por ejemplo,
a Castilla y La Mancha.
No pueden echar a Pagé porque algo los tendrá cogido.
El único que ha ganado.
El único que ha ganado, ¿no? Pero es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que el presidente de España intente dividir a los españoles. En vez de trabajar para todos los españoles, intente dividirnos, ¿no? Y con todos los problemas que tenemos, y yo lo estaba comentando con Juan Carlos también, es decir, ya, no solo ya que la imagen, ¿no? que él proyecta en sí de chulería, de ir sobrado, de que él es el que está en posesión de la verdad total y absoluta y demás, ¿no? Es una imagen que a mí por lo menos me repele, no solo eso, sino después las tonterías y las idioteces que dice, ¿no? Es decir, oye, comparar, oye, seguramente a los de la derecha y tal les gustaría el cara del sol, pero ya, yo creo
no
que
nos
eso,
ha preguntado, ¿eh? No nos ha preguntado. Yo también me considero la fachosfera, pero tampoco me gusta la canción. Yo prefiero el toro enamorado de la luna.
Sí.
O suspiro de España.
Pues yo qué sé. Sí,
pues, que son igual pero, de rancia y huele a naftalina, pero soy bueno, español, ¿no? Y me gusta. No me puede gustar la música.
Yo te digo una cosa. Si quieres hablamos de la canción, pero la canción en sí, yo creo que le están dando más protagonismo de lo que tiene.
Y tanto. ¿No? Sí. Delia, ¿a ti te gusta la canción? ¿Te vienes de la fachosfera?
Yo me niego a entrar en el juego de bipolarizar el país. De estar ¿verdad? En un extremo o en otro. Me niego. O sea, no te voy a decir ni uno ni otro. Porque
¿pero
me
te
parece...
gusta la canción? ¿Te gusta la canción?
Me gusta la canción, no, de mi
estilo. No la bailas, ¿no? Yo ya la estoy bailando. Yo cuando la pones José de vez en cuando, que la pones de vez en cuando de fondo, ya el ritmillo ya me va cayendo. Muy ochentera, por cierto. El ritmillo es muy ochentero.
Pero me sigue dando rabia e impotencia ver cómo están usando las estrategias para polarizar el país, para ponerte en un extremo o en otro, o en A o en B, ¿no? Ahí el dicho de divide y vencerás. Es la estrategia que están haciendo, y también me da mucha rabia ver cómo al final deriva la atención en cosas muy superfluas.
Todo.
Para desviar la atención y aprovechar ellos esa estrategia para hacer otras negociaciones por detrás. Por ejemplo, ayer las intervenciones que hacían en Madrid, centrándose, me da vergüenza ver a Pedro Sánchez hablando y refiriéndose sobre todo ridiculizando a Feijóo porque se equivocó una palabra, como si eso fuera lo más importante que está pasando en este país, ¿sabes? Es una forma de decir que bien hace
fue
tú la estrategia.
Diferencia entre metanol y metano, ¿no? Sí. Así, y estuvo ahí haciendo, explicándole que era el metanol y que era el metano.
Y le da más importancia a esa banalidad. Eso, ¿eh? Sí, sí. Le da más importancia a esa banalidad que a las cosas importantes que están sucediendo en este país. Entonces, me parece que nos trata como si fuera borregos, que creen que nos vamos a entrar por su barrio, vamos a hacer lo que él pretende. Y me parece una burla y una vergüenza que tengamos un presidente que use esas estrategias.
Podríamos haber llevado a San Pedro, ¿verdad? Un tejinero de pro con un bolero precioso. Canario. Que no hubo campaña por parte de la comunidad autónoma. Yo me enfadé. A mí no me gusta mucho el bolerito, me gusta. San Pedro, quizás no lo hubiese elegido, pero tenía que haber visto allí. Solamente Tejina. Tejina apoyando a San Pedro. Tenía que estar toda Canarias. Si hubiera ido a una guerra, ¿qué hubiese pasado? Mal. ¿Y a ti te gustó o no te gustó?
No me gusta la canción. O sea, a ver, cada uno puede cantar y puede expresarse como quiera, ¿no? Pero creo que una canción que vaya a representar a España en un festival internacional, como es el festival de Eurovisión, cuando se está hablando de feminizar la sociedad, cuando habla hasta Yolanda Díaz, habla de jornada laboral femenina, para tal, y de repente que ya empiezas a hablar otra vez de la palabra zorra, como poco más o menos como un piropo, y algo que incluso ya hasta los propios colectivos feministas están diciendo de que están muy ofendidos con ello. Vamos a ver lo que pasa el 8 de marzo con las manifestaciones. Yo creo que no venía a cuenta. Y luego,
de aquí al 8 de marzo no tienen que pasar cosas. Por eso, no tienen que pasar
cosas. No, tienen que pasar muchas cosas. Y luego, aparte, otra cosa. O sea, a ver, yo puedo entender que en un acto de partido, llegado a un momento dado, como secretario general, pues comente jocosamente pues su palabrita de la fachofera y demás y tal, pero en un programa de televisión que va representando al gobierno de España como presidente de todos los españoles, que esté hablando de fachofera, cuando
vinculándolo al Cara al Sol, ¿eh? Es que es muy grave. Yo lo dije el lunes, me pareció cuando, gravísimo.
Y cuando si vemos la representación del Parlamento español, por mucho que él quiera inventarse ese gobierno progresista, hay una mayoría, según él, fachofera, porque hay que recordar que el PNV y Junts por Cataluña son partidos de derecha y algunos posiblemente más de ultraderecha incluso que hasta que Vox, y estás hablando de que la mayoría de los españoles no estamos gobernados por un presidente y nos ridiculiza a todos los demás porque no pensamos como él. Yo creo que nos está faltando el respeto también, ¿no?
Pero es la estrategia, ¿no? Es la estrategia que él sigue. Seguramente esa palabreja, algún asesor que él, de los miles que tiene, ¿no? O de los cientos que tiene, pues le habrá dicho, mira, vamos a centrarnos ahora en esta palabrita, ¿no? Y aquí ahora todos los centramos para eso, para dividir a los españoles. Unos son los buenos, otros son los malos. Y yo creo que...
Es más gracioso que lo del muro.
Sí.
Lo del muro es el mismo concepto, lo que te decía, de dividir al país.
Sí. Lo que
pero fachofera es como más simpático.
Claro, claro. Bueno, ¿cómo es él? Irónico, burlón. Es decir, a mí, tú imagínate, yo que lo tenía enfrente, ¿eh? Cuando estaba en el Congreso, lo tenía enfrente. Y solo mirar las caras que él tenía, ¿no? Es decir, es que a mí el estómago, muchas veces me llamó la atención la presidenta, muchísimas veces. Me llamó la atención porque no aguantaba, lo siento, no aguantaba. Soy muy pasional, ¿qué quieres tú que yo diga?
Pero
a un señor
insultaba...
que se te está tomando el pelo, que se está riendo de ti en tu cara, lo siento, no puedo aguantar. No puedo
decías,
aguantar.
O sea,
bueno, algunas, no, menos insultar, es verdad. Yo
me
no,
gusta
no
la insulto, fruta.
No insulto ni le digo
canal
que
de
vaya,
YouTube, insulto de Sebastián.
Ni que vaya
presidente
al supermercado, ni que vaya
la,
al supermercado.
La frutería,
pero bueno,
de
pero lo que no puede hacer es él es convertirse en el bueno, todo lo hace muy bien. Cuando en España estamos como estamos, ahora tenemos problemas muy graves. Oye, la amnistía es grave, sí, muy grave. Pero hay otros problemas también en España que el está mirando para otro lado, ¿no? Tú ves ahora a los agricultores, los estás ya poniendo en esa parte de la fachofera, ¿no? Porque ni siquiera ahora los sindicatos... Mira, en Alemania los sindicatos apoyando a los agricultores. En Francia, los sindicatos apoyando a los agricultores. Y en España, no, porque son empresarios. Porque son empresarios, también lo que hablábamos, ¿no?
Hoy hay movilizaciones sindicales ya, ¿eh? En el ámbito agrario. Pasa que es que los que estaban protestando estaban autoorganizados.
Sí.
No querían ningún tipo de organización, simplemente ellos. Y encima estaban representando a una parte de la agricultura, sí, que no eran los grandes
Pero ves a los sindicatos que están paralizados con todos los problemas
pues,
que
sí,
tenemos.
Si estuviera gobernando la derecha, los sindicatos hubieran inmovilizado del minuto
bueno,
uno, seguro.
Bueno,
¿no?
Bueno,
sí,
como decía alguien, si esto hubiese afectado al marisco, pues otra
claro,
cosa hubiese
caído.
Pues, los sindicalistas.
Oye, eso estuvo bueno. Sí. Dice, oye, como dejen de comer, dejen de pescar marisco, y entonces sí ya nos ponemos a trabajar.
¿Esto de comer marisco congelado? No, no va a ser que no.
ayer estaba viendo, o sea, en uno de los momentos, estos eran en Antena 3, hablando sobre el precio en origen del producto y el precio en un supermercado, y estamos hablando que, por ejemplo, el kilo de limón se paga en origen a 20 céntimos y, en cambio, en el supermercado se vende a 1,96.
So,
el plátano a 0,27 y se está vendiendo en Península a 2,25.
¿Y en Canarias?
El ajo,
¿y en Canarias a 1,96?
El ajo a 1,18 el kilo y se está vendiendo a 6,56. O sea, estamos viendo que están mal pagados los agricultores, encima se les han encarecido los costes, encima han tenido una nueva subida salarial con la subida del salario mínimo interprofesional, porque hay que recordar
¿a quién más afecta?
Que el SMI no afecta ni a Telefónica, ni a la banca, ni a nada. O sea, solo afecta
pues el marisco
a
fresco no tiene ese salto de pasta, ¿eh? El marisco fresco no tiene ese salto. Pues yo he comprado marisco en la lonja de Isla Cristina, ahí en Huelva, y me ha ahorrado a lo mejor 8, 10 euros por kilo, con lo que me vendían en la plaza, que es lineal, ¿no? Si de la lonja es lineal, pues el campo...
No, pero la agricultura...
De todas maneras, Huelva
el marisco no es así, ¿eh? No es multiplicar por 6.
vuelos muy baratos, de todas maneras, ¿eh? O sea, el año pasado que estuve de vacaciones por allá, me
maravillé.
O sea,
más barato es, pero bueno, pasando
pero,
la frontera.
Pero bueno, que es Portugal, ¿sabes? Sí. Que tiene otras rentas más inferiores. Pero comer ahí el mercado de Nuestra Señora del Carmen ahí en Huelva, vamos. Comes, te pones hasta arriba en Casa Miguel, creo que era, ¿no? Uno de ellos, ¿no?
Ay, mira, de verdad. Entre el puchero de la Florida. Y ahora me hablan de
las coquinas.
Y tienes que tomarme un bocata de queso blanco con guayaba,
por hacer que no.
Esas gambitas de Huelva ahí, ¿eh? En un platito.
Para quien las conoce, madre, sabe lo que es eso. Qué cosa.
Bueno, es un manjar.
Yo me eché muchos amigos aquí en mi primera etapa como canario adoptado, antes de que eligiera vivir en Canarias y ser canario, es decir, los primeros años, que cada vez que iba a la península me venía con una caja de polispán llena de marisco fresco. Me hice muchos amigos. Pero muchos amigos, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí. Las tortas de Castilleja de la Cuesta no le gustaban tanto, pero esas gambitas de Huelva,
Yo las traía muchas veces, esa cajita polispán, pero las traía de Madrid.
O sea, de una
marisquería en Santa Brígida que hay, que es la que más...
Un poquito más cara, pero...
Pero bueno, yo sé que el mejor puerto de España es Madrid, ¿no? A nivel de marisco, ¿no? El que más volumen consume.
Óiganme, pues vamos a hablar de cosas aquí de mi querida tierra canaria, porque hoy ya están hablando de que en el campo en Canarias también se van a movilizar. ¿Contra quién?
A ver, que yo creo que el problema, el debate era necesario y el cambio también era necesario. Siempre el mundo agrícola ha tenido una carencia de poder pagar y dignificar la figura del agricultor impresionante. De toda la vida siempre ha sido el menos que ha cobrado. Los intermediarios se han beneficiado siempre más que el propio agricultor, que es el que produce. Eso no es una cosa nueva. Es una cosa que ya lleva muchísimos años sucediendo. Es verdad que, como decían, se ha incrementado el problema con el aumento de los costes, con el aumento del nivel de vida, y ellos siguen manteniendo al final el mismo beneficio. Pero es un problema global, creo yo, que hay que trabajar desde muchos sectores, porque al final es verdad que hay que pagar al agricultor, se lo merece, además se lo lleva mereciendo durante muchísimos años, pero ¿cuál va a ser la consecuencia de pagarle al agricultor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reducir los beneficios del que luego lo comercializa o lo va a sufrir el consumidor? Porque al final yo creo que es un problema de sistema que requiere un análisis profundo de todos los sectores que de una forma u otra tienen que ver con la venta de productos agrícolas, por supuesto los agricultores, que son además es un problema muy complicado, porque si los agricultores paralizan, no tenemos que comer. El piche no se come, los teléfonos no se comen, la ropa no se come, ¿no? Entonces es un problema que hay que abordar.
La política no se come,
entonces es un problema que hay que abordar.
Bueno, a alguno le gustaría comerse algún político.
Con urgencia, pero considero que es un cambio de sistema mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista. Ellos lo decían claramente en las declaraciones: nosotros no queremos vivir de las subvenciones, nosotros queremos que nos paguen lo que nos corresponde.
Claro, eso es lo más que me gusta. Lo dicen claramente.
Y la solución política no es darle más subvenciones, porque eso es insostenible.
Pero
eso
el campo canario sin subvenciones no se mantiene.
Bueno, luego el campo canario tiene la dificultad de la maquinaria que no la puede... Pero por eso siempre yo he dicho que el campo canario se tiene que perfeccionar o profesionalizar en la calidad, no en la cantidad, porque en cantidad nunca vas a poder competir con las grandes extensiones que hay en la península. Por eso hay que trabajar con la calidad. Yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de las papas bonitas, que son un producto diferenciado, que el consumidor las paga. Porque
a 6 pavos las ha pagado desde hace 20 años, y incluso 10.
O por ejemplo el café de Agaete en Gran Canaria. El café de Agaete también es un ejemplo de un producto sostenible que se paga al precio que corresponde al agricultor, y ese es el camino. Y yo creo que tiene que seguir la agricultura en Canarias, en trabajar por la calidad, sí, no por la cantidad, porque ahí no vas a poder competir nunca.
Donde podemos ser competitivos.
Claro, exacto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en el año 2021 se aprobó una ley, la ley de la cadena alimentaria, donde se supone que los agricultores, a través de más burocracia, ¿no? Porque esa ley lo que es burocracia pura y dura, ¿no? Es decir, tú imagínate a un pescador para vender un kilo de chicharros, que tiene que hacer un contrato, ¿no? Es decir, tiene que hacer un contrato.
Y justificar cuánto vale el kilo de chicharros.
Y justificar cuánto vale el kilo.
Hoy le vale una perra, mañana otra. Claro, de lo que compre, de lo que pesque.
Eso es una de las chorradas que tiene la ley. O de las
y la lonja del pescado es así. Es claro, decir, hoy vale una cosa, sí, mañana vale otra. Es decir.
Pero todo lo demás, aparte de lo que el análisis que ya se ha hecho, lo ha hecho Delia perfectamente, es decir, el aumento de costes, ¿no? Es decir, el aumento de costes en los últimos años ha sido brutal. Encima, a lo más que afecta la subida del salario mínimo interprofesional es a la agricultura, porque es verdad que al no haber un convenio fuerte, pues la mayoría de los denominados empresarios de agricultura, que no son empresarios, que son simplemente ellos también trabajan mucho más la tierra muchas veces que cualquiera, ¿no? Porque tienen que estar los 7 días de la semana.
Es pero decir, es verdad que el salario mínimo está en empleadas del hogar, en dependencia y en el campo.
Y son los tres agricultura, sectores. Que es donde más afecta, ¿no? Es decir, las condiciones son esas. Bueno, dice, para paralizar las manifestaciones aquellas que estaba preparando en aquel momento, el ministro se saca una ley de la cadena alimentaria sin negociarla absolutamente con nadie, como hacen ellos, ¿no? Bueno, con sus socios, pero sin negociarla con los sectores afectados, ¿no? Yo me acuerdo en el Congreso recibir allí a muchas asociaciones de agricultores, etcétera, etcétera, y todos estaban en contra de esta ley porque era, vamos, no iba a resolver el problema del campo.
De hecho, no se está aplicando, ¿no? Acaba de decir del año 21 y no se está aplicando.
Claro, ¿y dónde está? Es decir, tú apruebas esa ley, ¿no? Era la panacea, era la solución a los problemas del campo. Y ves que de 2 años después los problemas del campo siguen igual o peor. Es decir, siguen igual o peor, porque encima no ha sido capaz en Europa de decir, oye, vamos a evitar esa competencia desleal que tenemos de terceros países, de Marruecos, de Sudáfrica, no me acuerdo, el Baldoví, de izquierda, el valenciano, hablar de las naranjas valencianas que no podían competir con las naranjas de Sudáfrica. Que no podían competir.
Pues para que lo sepan, las naranjas de El Rincón.
Bueno, buenísimas.
Están más buenas que ninguna del mundo mundial.
Eso es
y
verdad.
Valen 50 céntimos menos el kilo que las de Mercadona.
Pues, pero yo creo
que lo sepa la gente y que las coma.
Que sí. Yo creo que la competencia evidentemente es un problema con el producto que nos entra de otros países, pero la raíz del problema es, imagínate, por centrarlo en algo muy local, ¿no? Tú tienes un aguacatero y quieres vender los aguacates a alguien que los va a comercializar. Esa persona a lo mejor te los paga a 90 céntimos, y esto, los datos son reales, 90 céntimos el kilo. Luego el aguacate se vende a 6 euros en el supermercado. Porque en la cadena pasa por diferentes factores y todo el mundo tiene que ganar un beneficio. Entonces, si el problema de la raíz es que el agricultor, evidentemente, y con toda la razón del mundo, hay que pagarle más dinero porque al final es el que produce, el que le echa las horas y el que cultiva, si le subes el precio a él, significa que los de la cadena van a cobrar menos, o luego el consumidor se lo va a poner mucho más caro el precio. Entonces, ahí es donde recae el sistema en el que se ha creado.
La competencia externa, más que la competencia externa, es que hemos creado una burocracia europea en la cual cuatro eruditos han dicho cómo hay que cultivar, cómo hay que abonar, cómo hay que tal, y entonces al final resulta de que
no se han acercado al campo más que para comer.
Efectivamente, no puedes utilizar este fertilizante, pero sí lo puedo utilizar en
Marruecos,
la India, Latinoamérica o quien sea. Entonces, claro, la producción y la rentabilidad que tienen esos grandes latifundios en otras partes del mundo son mucho más rentables que las de aquí. Entonces, claro, te entra el tomate incluso de empresas españolas que están establecidas en Marruecos. Ese tomate es mucho más barato y, aparte, en la misma extensión de tierra has podido sacar el doble y el triple, porque ahí sí puedes utilizar los fertilizantes.
Efectivamente.
Pero, en cambio, si permitimos comprar esos productos y no se controlan, pero a los nuestros les ponemos todos los problemas del mundo. Entonces, bueno, de hecho, esta mañana estaba escuchando el presidente francés ha tenido que ir a la Comisión Europea para frenar un acuerdo que tenían ahora mismo con los países de Latinoamérica, porque como salga antes de las elecciones, hay un problema importantísimo, porque se estaba permitiendo que ahora que Latinoamérica todo el producto pueda entrar
en una tranquilidad. El mercado ese famoso que ya han vendido como una colaboración estupenda entre Europa y América para ganado, entonces, para alimentos claro, de
ese es el principal problema que hay, ganadero. Que tú vas a un supermercado y resulta que el banano que te viene de Ecuador o que te viene de, yo qué sé, de Centroamérica, vale la mitad que el plátano canario.
Cómete uno y cómete otro.
Efectivamente.
O sea, es como la papa bonita. Claro. Es que al final es el consumidor el que define el mercado.
Y luego, aparte, nos ponemos a poner, a rizar el rizo. Vamos a poner ahora un impuesto al plástico. ¡Venga! Y eso te afecta por aquí. Impuesto a la gasolina y al queroseno por la contaminación.
Pero lo que decía Eliette, el modelo hay que cambiarlo. ¿Tú no te planteas ya el hecho de ir a comprar cosas a sitios donde lo vendan a granel y tú y con tus tupper o con tus envases, como hacías cuando eras pequeño? Pues yo he ido a comprar garbanzo a un saco. Y lentejas, y arroz.
Y a la panadería con la tarea.
Y no hace tantos años de eso. Es decir, igual hay que pensar que...
O el mercadillo del agricultor, que lo tienes todo... Ahí, por ejemplo, ahí ves cómo los costes se disminuyen porque directamente el agricultor te está vendiendo.
La fruta y la verdura la compro en el mercado municipal.
Lo que se come a los agricultores es la cadena intermediaria, bajo mi punto de vista. Y también pero tiene que ver a otros factores, como bien decías tú, que los costes tal.
Pero los precios de los mercados del agricultor, por ejemplo, en la Orotava están fijados en un tablón y cada producto tiene su precio y todos los puestos venden al mismo precio, ¿no? O en un entorno muy concreto. Pero hay otros mercadillos del agricultor, otros mercados del agricultor, donde vas a comprar y tiene el mismo precio que en lineal de una gran superficie. Y ahí no hay intermediario. Que eso lo día me enfade con una. Digo, pero si me cuestan estos... Es que no son los mismos, ¿vale? Son mejores. Pero y entonces la, si esto lo vendieran en el supermercado, ¿cuánto lo vendrían? ¿A 20 euros? Tomates, ¿eh? Unos tomates espectaculares, las cosas como son.
Yo para que se lo lleve una cadena de distribución, incluso algunas que no es española,
pero
la prefiero que se lo lleve
el
agricultor
de aquí,
¿no?
Bueno, como en tal sitio.
Lo ponemos, ¿no?, al mismo precio.
No, lo ponemos al mismo precio, ¿no? Y van a de la huerta.
Pero ese es el concepto que tenemos, que en los mercadillos de agricultor pues es más barato.
Pasa.
Muchas veces no.
Pasa.
No es tan barato. El mercadillo me vende y me parece bien. A mí me parece bien
que
el beneficio se lo lleve el agricultor. ¿Por qué? Porque lo trabaja. ¿Por qué? Porque está ahí.
Y porque tienes garantía de que son buenas, las papas fundamentales.
Que el comercio, que el comercio no tenga su beneficio, pero alguien de ese, de esos 20 céntimos o 30 céntimos que le pagan a los plataneros, por ejemplo, ¿no?, por el plátano, a los 2 euros algo tiene que pasar. Alguien se tiene que estar llevando ese dinero, ¿no?
Hay mucha usura. Yo creo que ahí es donde recae la raíz de...
Pero si has hecho una ley para eso, para combatirlo, no ha servido de nada.
Claro que no.
Sí. Porque primero no tiene los inspectores necesarios para cada uno de los supermercados o cada uno de las grandes superficies controlarlo. Es que no los tiene.
Entra en la libertad de comercio, ¿no? Porque yo entiendo que la agricultura es muy complicado de hacer una ley de cadena alimentaria para fijar el precio del aguacate, de la pera...
¡Que no puedes!
Y mucho menos de un pescado o la explotación ganadera, a lo mejor. Pero es muy difícil decir, el kilo de carne, el precio de coste de producción es esto. El kilo de millo, el precio de producción...
Pero
muy,
Diego,
difícil
ese es el tema.
Y por lo que tú decías, porque por ejemplo en Canarias ese baremo no vale.
Claro.
Porque
claro,
la realidad es
muy
otra.
Difícil
no.
Ahí está, has dado
no
en el clavo de uno de los problemas de la ley. Es decir, la ley no define cómo tú tienes que hacer el coste. ¿Por qué? Porque es lo mismo una gran superficie, estoy hablando agrícola, los costes de una gran superficie a una pequeña son los mismos. No son los mismos, ¿no? Entonces, pero tú defíneme cuál es el coste. Defíneme dónde yo puedo ir para saber cuál es el coste. Claro que los agricultores saben.
Lo más fácil es en la cadena. El mayorista que compra tiene una factura a cuánto compra y a cuánto vende.
El mayorista,
ahí
sí
se puede intervenir, pero va en contra de la libertad de mercado. Es decir,
claro,
yo compro al precio que me da la gana y lo vendo al que me compra.
El que tiene una gran superficie
sí
de terreno cultivable,
ahí sí sería fácil.
Le dice a la cadena, le dice, mira, yo te lo puedo ofrecer a 30 céntimos. Y el otro dice, mira, mi coste son 70 y no te lo puedo ofrecer. Entonces, ¿qué va a hacer la gran superficie?
Es muy complicado.
No, te va a ir.
Producciones de alimentos a nivel mundial se compran antes que se produzcan las cosechas. Por si te vas a la bolsa de los alimentos, ahí ya compra de trigo, compra de cebada, a nivel internacional,
ahora,
antes de que se estén
lo que
sembrando.
Tenemos, mira, claro, yo defiendo las subvenciones para el campo canario, ¿vale? Porque la agricultura en el campo canario, no solo estamos hablando de comer nosotros, de la alimentación, que es fundamental,
paisaje,
pero
paisaje
también fija nuestro paisaje, ¿no? Es decir, no podemos entender un Valle de la Orotava sin nuestras plataneras, no lo podemos entender, y mira que han desaparecido, ¿no? Muchas, ¿no? Pero
y de
no,
la autopista para arriba hay un montón de superficies que antes eran agrícolas que ya no lo son.
Claro.
Superficies, además, uno se da cuenta cuando va por la carretera y ve las fincas, ¿no? Es decir, las fincas cultivadas son fincas ordenadas, bonitas.
Claro, también.
Los accesos están bien y tal. Cuando empiezas a ver ya maleza por el al lado de la carretera.
Pero que es eso, como no dignifica.
Fincas abandonadas.
Como no dignifica a los agricultores, claro. ¿Qué joven se va a dedicar a eso? Tener a ese estilo de vida. O sea, tienes que solucionar el problema, si no vas a
tienes que ganarte un sueldo dignamente.
Futuro, ¿no? Claro,
y que luego, por ejemplo, muchos esos mercadillos.
Una póliza de seguro digna, que si te viene una lluvia, te viene una que la cosecha la pierdas por una plaga o lo que sea, te cubra, que también tengas esa seguridad, no esa inestabilidad de que encima según cómo se te produzca, según venga el año, con las condiciones climáticas que encima que estamos teniendo ahora.
Es que
se tiene que dignificarlo, porque si no, no hay nadie que se vaya a dedicar a eso.
Coger las papitas y el vino, en plan como lo hacemos algunos o lo hacíamos algunos de... para los tenderetes es una cosa y como
y
medio de vida
de eso,
es otra.
Claro, es que muchas veces esa finca que tienes no te da la capacidad para poder darte de alta en autónomo,
no te da
el poder ejercer y ir a vender, con lo cual hablas con un compañero que está yendo y te está intermediando la venta. Oye, mira, véndeme las papas, véndeme tal cual. Entonces, claro, por eso muchas veces cuando vas a ese puesto tiene un precio de contra. Está igual que en el lineal de Mercadona, porque claro, quiere ganar el que la cultiva.
Pero mucho más buena, ¿eh?
Quiere,
cuidado,
sí,
pero
sí,
mucho más buena.
Y quiere ganarla también ese amigo que está haciendo la venta, ¿no? O sea, oye, si te voy a vender el producto, pues por lo menos yo te lo compro a tres, pues por lo menos a llevarme uno o dos euritos por.
Y piensa también
que
en
echando,
las pérdidas.
¿No?
Que las papas cuando uno la pela, pierde mucha papa. Cuando la compra en un sitio, fíjense la basura lo que echa ahí de puntos negros,
sí,
y de
claro,
cosas tal.
Es que
la y traen. La compra buena, la poquita cáscara que tiene que quitar.
Guísala y así pierde menos.
Por desgracia hay una temporada bastante amplia que tenemos que traer las papas de fuera, ¿no? Date cuenta la crisis de las papas que tuvimos, porque Inglaterra tuvo los problemas que tuvo, ¿no?
Creo de recordar que el 60% de la papa que se consume en Canarias viene de fuera, no tenemos producción.
Viene de fuera,
para
no eso. No podemos tener esa
producción. Y este año hay un problema con la semilla importante para poder sembrar también.
¿El Cabildo no tiene un banco de semillas?
Sí, el Cabildo tiene el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, pero la función que tiene es darte semillas de variedades locales para que tú conserves la variedad local. Claro. Yo otra vez ahí un año. Entonces te dan una pequeña cantidad para que tú luego en el campo reproduzcas y te hagas con tu propia semilla.
Así que son pequeñas cantidades, no son para
simplemente
cosechar.
Para conservar las variedades locales.
El cultivo local. Y normalmente el porcentaje importante, la que viene de Irlanda, la que viene de Inglaterra y la que viene de Egipto y demás y tal, es la papa de autoconsumo, la de freír y la de...
Pero me entré este año yo de que también vienen de fuera semillas.
No, claro. Sí, claro.
Para esas papas.
Yo siempre
para
ese tipo de
papas. Es decir, que son papas de fuera que se cultivan aquí.
Las famosas quinegua.
Tengo la mano, he estado sacando papas esta semana. Aquí está la prueba.
Por eso tiene la voz bien. Porque cuando uno sacha no puede estar hablando porque se afiche a uno.
Pero que nosotros compramos semillas de fuera, yo la siembro.
¿Sabes lo que pasa?
¿Cuál sembraste año?
Quinegua, yo sembré quinegua. Un saco y medio.
Pues tú imagínate lo bueno que son las papas quinegua, sembradas aquí. Sembradas aquí.
Ya he sembrado un saco y medio de semillas.
Sembradas aquí.
¿Por 6 te sale?
Vamos a ver, espero que sí, porque si no llueve está complicada la cosa. Yo tengo la
suerte. Un saco y medio se puede regar.
No, yo tengo la suerte que tengo agua de riego, pero hay muchas personas que no tienen agua de riego en su finca y ahí están teniendo un problema importante.
Pero esas papas no te va a escapar de yo pruebe una por lo menos. Yo que sigo enamorado de la papa canaria, lo digo en serio. Enamorado de la papa canaria, porque mira que hay variedad de la papa aquí.
Un saquito. No, la papa bonita increíble. Y a mí me encantaba.
Hay muchas papas buenas aquí, es que hay muchas papas buenas.
No, lo que tú dices, la calidad de lo que se produce aquí,
no sé si es la tierra, el agua, qué es, pero no tiene nada que ver.
No, a ver, es el tercer lugar del planeta con más variedad de papas.
O sea, y calidad, es que la papa de calidad.
El primero es Perú, que creo que tiene más de 3.000 variedades de tubérculos. El segundo es Colombia. Y el tercero es Tenerife, y sobre todo el norte de Tenerife, porque fue donde se aclimató la papa que vino de Latinoamérica para luego entrar en Europa.
¿Tú te imaginas un mundo sin papa?
Pues lo hubo en su momento. Hasta que no llegó la conquista.
Yo no podría vivir sin papa. Yo me manda la máquina de tiempo a 1400 y pico y yo me muero de hambre.
Dice, buscando el tubérculo. Tengo que buscar un tubérculo.
Creo que había batatas. Boniatos creo que había.
Las batatas había siempre todas
las
semillas.
Creo que había. Batatas hay. Pero las papas no había papas, tío.
Pues mira, que este año tuviste un susto el año pasado.
Sí, no, yo lo pasé mal. Te lo digo,
que nos quedamos sin
estaba muy mosqueado, digo yo. Las papas para freír, que son. Tienen que ser Macri, o. Bueno, en agua también se puede freír, pero no son las especiales.
Te cuento una anécdota con referencia a la papa. ¿Sabes? Yo voy a comprar casi todas las semanas a un puesto del mercado, aparte de fruta y verdura, comida preparada. Unas señoras, dos hermanas aquí en el.
Comida preparada casera.
Casera. Dos hermanas que trabajan en el mercado del Puerto de la Cruz, que tienen un puesto y casera. Y mi madre hace tiempo que me iba diciendo, oye, cuando vayas por allí, tráeme las papas rellenas, que le encantan. Y entonces, cada vez que iba, siempre nunca había, entonces uno de los días le pregunté, mira, y las papas rellenas que tengo mi madre loca por tal, dice, ni por encargo, o sea, es que están tan caras las papas y ha subido tanto la carne que mis clientes no están dispuestos a pagar, y me enseñó las facturas de lo que pagaba la papa, lo que pagaba ahora la papa, y la ha triplicado el precio de la compra de la papa.
Ahora la papa se ha estabilizado entre unos 52 euros, sí, se ha estabilizado,
pero es que antes estaba a 60 y a 90.
Ha estado muy cara la papa.
No,
y probablemente esa cuantía el agricultor tenga la misma. O sea, ha incrementado en la cadena, pero el agricultor sigue recibiendo lo mismo. De ahí las protestas que hay ahora, evidentemente.
Oye, tenemos que hablar de Anorama.
¿De?
De Anorama.
De Anorama. ¿Con los profesores?
Sí. Estoy enfadado con ella, porque además no ha querido hablar de la radio. Dice, no voy a dar declaraciones.
Ya está. Cuando se habla mucho, a veces, pues, se
pero
puede equivocar.
Pero es que tenía que explicar el porqué, porque yo creo que humaniza los errores. Ella cometió un error, clarísimamente se le fue.
Yo creo que...
Cometer error es humano.
Hay un trasfondo que en el fondo es verdad. O sea, guste o no guste, la juventud que está saliendo hoy por hoy tiene menos principios, menos valores y menos conocimiento de la historia de este país, de Canarias. Y se lee menos y no se sabe ni lo que se lee. Pues bueno, lo estamos viendo en todos los informes que va saliendo la OCDE. O sea, lo que pasa es que a veces las palabras, a veces hay que medir cuando hablas mucho y meterte con
pero
los colegios.
Pero la canariedad no es un sentimiento, la canariedad hay que aprenderla a los colegios. la canariedad hay que aplicar, hay que aprenderla en las casas con el día a día.
Si estamos viendo que los socios de gobierno de este país, como son los catalanes, los vascos, e incluso cuando gobernaban en Baleares y en la Comunidad Valenciana, impregnan a su gente con su cultura, pues a lo mejor también nuestra gente también habrá que darle también, igual que están dando la asignatura de Historia Canaria, pues posiblemente también habrá que enseñarles también, aparte de la nacional, habrá que enseñarle también el problema.
Es que nosotros somos diferentes, y me incluyo, porque además yo soy más canario que ustedes. Esas cosas no se enseñan en los colegios, de verdad. Es decir, la canariedad es una cosa...
¿Tú dirías que hoy por hoy en las casas los padres...
Somos diferentes que los catalanes y que los
el padre y la madre trabajando a la hora que llegan y demás y tal.
Claro, la convivencia es la que te impregna.
Los niños con una tablet y con una PlayStation, que los niños hoy por hoy están preparados, leen igual que leían antes.
¿A ti te gustaría ser como los catalanes o los vascos, que las nuevas juventudes están adoctrinada por alguien con interés político, o prefieres que seamos como somos los canarios?
No, y además con penalizaciones, porque allá en
es que la idiosincrasia canaria lo mejor es esto.
Cataluña, si tú no hablas el catalán, pues ya te persiguen. Eso es increíble. Es decir, es como aquí, tú imagínate que tenemos...
¿Tú te enfadas porque yo diga embudo en vez de funil?
No, a mí me da igual.
¿Verdad que no?
No.
Me chirría un poco, pero no me molesta.
Pero es que esa es la canariedad.
En vez de fósforo puede ser cerilla, no pasa nada.
Pero no te enfada.
Me pitan los oídos, pero no pasa nada.
Y gaveta y todo eso. Pero yo quiero que luego que mis niños, cuando se hagan los exámenes medios, estén por encima de la media nacional.
Sí, eso.
Y no estemos en la sala.
Pero eso no tiene nada que ver con la canariedad. No tiene nada que ver con la cultura canaria.
Pues parte sí, porque los mismos profesores están cobrando lo mismo que cobran los peninsulares.
Pero es verdad que es necesario también tener un mayor conocimiento de la historia, de nuestra historia, que es verdad, cuando yo estudié no se daba la historia canaria ni se hablaba de historia canaria, ¿no? Es decir, vamos, había un temario único para toda España y
recuadro en el mapa.
Recuadro en el mapa y nosotros abajo.
Y Amadeo de Saboya, que todavía no me he enterado quién es ese Amadeo de Saboya. Pero yo iba buscándolo.
Debajo de Baleares, el Mediterráneo.
Estábamos debajo de Baleares, ¿eh? Mira que
el mapa
está.
De aquella época no crecía.
Más de uno sigue pensando que están por ahí.
No, seguro. Pero sí es verdad que necesitáramos... No, vamos, yo no me atrevo a decir las palabras de Aniorama porque ahora mismo tampoco sé exactamente los profesores lo que están enseñando en los colegios desde ese punto de vista, ¿no?
Lo que
de
marcan los currículum, que lo marca la consejería.
Bueno, pues ya está.
Es decir, la responsabilidad no es que los profesores tengan o no tengan
pues
idea,
lo que tendrá que
fruta coger idea de hecho.
Es hablar con el consejero y decirle, consejero, a ver, vamos a mejorar, pero no cargar contra los profesores, ¿no? No, yo, ahí sí es verdad que ella debería haberlo explicado, porque seguramente quería decir una cosa y no dijo eso, sino dijo todo lo contrario, ¿no? Y cargar contra la...
Tú conoces a Ani bien porque es su compañera.
Sí, sí, pero
está
vamos
en una fase
a ver
de su vida donde ahora la guardia la tiene mucho más baja.
No,
y ahora no está en posición de alerta. Ahora está en posición...
Y es verdad, cuando se llega
salida,
a esa etapa... Cuando se llega a esa etapa te da lo mismo decir lo que te da... Vamos,
una
lo que,
figura
lo primero
de Coalición Canaria.
Pero es verdad que yo creo... sinceramente, yo creo que ella quería decir otra cosa.
Seguro.
Y porque si no hubiera pedido perdón, y pidió disculpas.
Le salió del alma porque lo cree.
Sí.
Le salió del alma. Pues, y es su manera de ser. Tú que la conoces, ya es espontánea,
sí,
de por sí.
Sí, pero bueno,
hay cosas que son políticamente incorrectas, no se pueden decir y lo pensamos todos.
Pues, claro.
Cuando hablamos de la productividad, hablamos de los sindicatos, hablamos de determinadas cosas, nos tenemos que callar las cosas. ¿Por qué? Porque representamos a... Pero en el fondo luego, oye, igual que cuando hablamos los profesores, hay muy buenos profesionales, igual que los funcionarios, pero también hay otra gente que no.
En la selección de profesores para la enseñanza primaria y secundaria, que es responsabilidad de la comunidad autónoma, ¿se introduce el conocimiento de la historia canaria o de la cultura canaria?
Debería. No lo sé.
¿Es culpa de ellos que se presenta?
No, se debería.
Vete a ser
debería
profesor en Cataluña.
Vas a Cataluña.
Porque el nivel que te exigen de muchas cosas...
Bueno, yo primero, porque no había hablado hasta ahora, creo que... estaba escuchando.
La canariedad.
El tema de encima por alusiones. Creo que en la fusividad de dar el mensaje se equivocó en las palabras, evidentemente. Creo que nada más no tuvo un buen día y hizo bien en rectificar, porque creo que no es lo propio decirlo con esa forma, ¿no? Pero en el trasfondo al final no le falta razón, que es lo que ustedes estaban diciendo también, la carencia que hay de dotar de contenidos canarios. Hay dos programas que siempre ha tenido el gobierno de Canarias, han pasado distintos gobiernos y han mantenido, que es el programa Enseña, que tiene la Dirección General de Patrimonio. Hay etapas donde se ha incentivado más y hay etapas donde se ha incentivado menos, pero evidentemente aún así ese programa no está llegando como tiene que llegar. Prueba de ello es cuando vemos las festividades de los días de Canarias en los colegios, la devaluación que se ha hecho de la cultura, ¿no? Yo cuando voy a veces a algunos colegios y veo simplemente en análisis de las vestimentas, de la ropa, que entiendo que todo el mundo a lo mejor no se puede permitir tener una ropa como corresponde, pero tampoco te puedes disfrazar. Entonces, es verdad que hemos visto cómo se ha ido devaluando con el paso de los años, incluso en la cantidad de contenidos que se dan en ese día, el Día de Canarias, que se centra nada más que un poco de folclore y un fico de gofio. Y ya con eso tiene, en líneas generales, hay de todo, ¿eh? La celebración del Día de Canarias. Por eso creo que es fundamental darle otra vez un impulso a incluirlo en los proyectos curriculares de los colegios. Simplemente, yo en mi época, cuando yo estudié en el colegio, yo tenía una optativa que era Historia de Canarias y teníamos además un libro.
Optativa.
Sí, y era optativa, pero por lo menos tenías la opción de elegir esa optativa.
¿Tú juegas a la baraja?
Mucho más joven, sí, que nosotros.
¿Cuánta gente de menos de 18 años conoces tú que juega a la baraja?
Menores de 18 años, pocas.
Muy poca. Muy poca. Y a mí, cuando yo vine a Canarias, una de las cosas que me enseñó mi mentor, para ser canario que sabe jugar a la baraja. No, te lo digo en serio.
De verdad, de verdad.
Me obligó a que me gustara el gofio y a que jugara a la baraja. Sí. Y yo mando la baraja hasta 4. Y hace tiempo que no juego. Pero yo veo ahora que los chavales no tienen ese vínculo que tenía el. Porque mi hijo aprendió con su abuelo. Mi hijo, el mayor, aprendió con el abuelo, que era un máquina. Y esa cultura. Mira, eso no se enseña en los colegios.
Por ponerte un ejemplo, nosotros en La Grotava tenemos una unidad didáctica sobre las fiestas del municipio, que además está ahí la representación de las varas de San Isidro, de los guayeros con las yuntas en la romería y demás. Y la verdad que tenemos la suerte de tener equipos directivos en los distintos colegios que son muy proactivos y permiten que durante todo el año vayan los propios colectivos a explicar pues lo que vamos a hacer en las alfombras, cómo se tuesta el brezo y demás. Pero porque lo hacemos por modus propio, pero no debería ser así.
Por no la depende de la Consejería de Educación
que tenga el gobierno en ese momento, sino debe ser un tema obligatorio. Pero luego, cuando nosotros presentamos ese proyecto, la verdad que tenemos facilidades y nos permiten entrar y una vez al mes se va a dar una charla ahí a los alumnos y se les explica los símbolos y las señas de identidad que forman parte de la fiesta de la Grotava.
No, pues, pero
sí se podría hacer.
Pero por eso estamos de acuerdo con lo que decía Diego, es decir, vamos a meterlo en el currículo de la consejería y
por cursos académicos. Vamos a poner a los claro. Profesores.
Yo creo que es necesario.
Un nivel de exigencia, de conocimiento de la tierra.
Yo creo que es necesario, ¿no? Es necesario.
Y eso no asustaría a nadie.
Ya lo hacen en otras comunidades autónomas, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?
Díselo a Poli. Es el PP el que lo haga.
Además, es una forma de educar para la protección, porque luego encima estamos viendo cómo a veces hacen aberraciones con símbolos o con señas de identidad, porque simplemente muchas veces por desconocimiento, porque al final, si tú conoces, valoras y
protege. Y que la población canaria va creciendo, y no precisamente de gente que sean con padres y madres canarios.
Exacto.
Y con lo cual nos pueden inundar con otras costumbres como el Halloween y el Halloween y el no sé qué, y olvidarnos de lo que aquí. Y además, no hay que llamar la atención. ¿Cuántos niños corren los cacharros ahora y cuántos niños se disfrazan en Halloween? Nada más que eso. Es decir, ya nosotros somos bastante empapables, chupamos bastante de fuera. Y la progresión demográfica es la que es. Va a venir gente de Europa, viniendo, van a venir gente de Sudamérica, están viniendo.
Y de África.
Pasa que de África se van. Bueno, los de Europa y los de Sudamérica se quedan.
Y algunas costumbres que yo creo que es volver al pasado, que estamos recibiendo algunas, no voy a nombrarlas para no que nadie se sienta aludido, pero algunas costumbres que realmente no van con los tiempos, ¿no? Y a esas tipos de costumbres las hemos superado, ¿no? Es decir, sobre todo relacionadas con la mujer también, ¿no? Es decir, incluso la forma de tratarlas y demás, ¿no? Ese tipo de costumbres, ese tipo de forma de pensar, yo creo que en una sociedad como la tenemos ahora y tan avanzada, la hemos superado, ¿eh? Mira, y eso es lo que no podemos retroceder.
Y hilando al tema que hablábamos antes de la producción canaria, ¿no? Del sector agrícola y demás, el simplemente de hecho de inculcar, de dar a conocer, de conocer, por ejemplo, el proceso para producir una botella de vino con un sistema de cultivo, un cordón trenzado. Todo ese conocimiento incluso hace que luego, a la hora de cuando tú seas mayor, vayas a comprar un supermercado, a lo mejor valores los productos que estás eligiendo, porque sabes que forma parte de un paisaje, forma parte de una identidad, claro. Y todo al final está correlacionado, porque generas una sensibilidad especial incluso a la hora de la compra del sector primario, el producto local, porque genera esa identidad, esa
arraigo, ese sentimiento.
Pero eso, y un último punto sobre eso, mira, el tema cuando estábamos en el colegio donde siempre nos llevaban a visitar, no era malo, por ejemplo, cuando nos llevaban a visitar a Danones, ¿no? Porque oye, Danones, tal, oye,
no play, no play.
Todos fuimos ahí.
Danone de la nevera.
Pero la Coca-Cola, yo digo, ¿y por qué no nos llevaban a visitar, por ejemplo, eso? Una bodega, ¿cómo funciona? Oye, una cooperativa misma agrícola, ¿no? ¿Cómo funciona? Yo hubiera, vamos, lo echaba de menos, claro que sí. No porque sea del campo, sino porque es verdad que
van quedando pocos molinos de gofio.
Por ejemplo, yo vivía al lado de un molino de gofio, ¿eh? Vivía al lado.
Y ese olor,
nunca lo voy a perder. Y no lo voy a perder nunca, porque es que era
ambientador molino de gofio. Me hace un malo coche. Ambientador molino de gofio.
Sí, además es que siempre lo he hecho de menos, ¿no? Lo he hecho de menos.